Aguafuertes Patagónicas. Con la conducción de Marcos Muñoz.
Bienvenido, ¿cómo están? Esto es Aguafuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén, la 103.3. Mi nombre es Marcos Muñoz y en un lapso de 60 minutos estaremos compartiendo esta entrevista que siempre hacemos semana a semana, trayendo diversos temas de la historia de la Patagonia, tanto de Argentina como de Chile. Recordarles las redes sociales del programa en Instagram, Aguafuertes Patagónicas, y en Spotify con el mismo nombre. También saludar a las emisoras amigas que se han venido sumando, como Radio Nacional Mendoza Aquino, Radio Calafate, Radio Nacional Chosmalal y Zapala, en fin, muchísimas radios que poco a poco se van sumando a esta propuesta radiofónica. El invitado de hoy se llama Matías Órdenes Delgado. Él es académico de la Universidad Católica de Temuco. Es historiador. Recientemente ha escrito él y varios colegas más un libro que se llama Sujetos sin voz en la región sur y austral de Chile y Argentina. Frontera, colonización, marginalidad y organización popular chileno-mestiza en los siglos XIX y XX. Como dije, Matías Órdenes Delgado es el editor, es el compilador de ese trabajo, que entre otras plumas tiene en el prólogo a quien ya conocemos, la profesora Susana Bandieri. Ahora sí, ya le damos la bienvenida a Matías Órdenes Delgado. Bienvenido, Matías, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por la invitación.
Gracias a vos por tu tiempo y por compartir con nosotros y con la audiencia de Aguafuerte y de Radio Nacional el trabajo de investigación que termina dando por resultado, o uno de los resultados, la publicación de un libro. Lo primero a preguntarte, Matías, en este bloque de presentación es si nos podés contar sobre tu trayectoria como docente y como investigador para conocerte un poco más.
Mire, yo primero estudié pedagogía en historia, geografía y educación cívica en la Universidad de la Frontera, en Temuco, donde también hice un magíster en ciencias sociales. Después hice un doctorado en estudios latinoamericanos en la ARCIS, Universidad de las Artes y Ciencias Sociales. Actualmente estoy terminando un segundo doctorado en antropología en la Universidad de Buenos Aires. A partir como de 2003, antes que saliera yo de mi carrera de pregrado, ya me había introducido al mundo de la investigación, me habían invitado algunos profesores a colaborar en unos proyectos y empecé a trabajar en archivos. Así que desde el año 2003 que estoy trabajando en archivos y después comencé también a sumar entrevistas. Primero publicamos un trabajo que duró como 5 años de investigación sobre la economía regional. Es el primer trabajo, digamos, grueso sobre la economía regional de la Araucanía y también algunas regiones del sur de Chile, que trata más bien del... Yo me empecé a preguntar por qué la Araucanía no había alcanzado el desarrollo económico. Y parte de esa respuesta a esa pregunta está en ese texto. Bueno, trata también de la economía regional, de no solamente de la Araucanía, sino también de otras regiones del sur de Chile. Después trabajé por varios años sobre el movimiento mapuche. Trabajo, me empecé a preguntar sobre otro aspecto distinto de lo que se habla del movimiento mapuche, que la Araucanía. Generalmente se habla de la violencia y del racismo, pero yo estudié el punto de vista de la gobernabilidad. Es algo distinto a lo que han hecho el resto de los autores. Generalmente estudian el movimiento mapuche por dentro, claro, y el conflicto que tienen con el Estado. Yo no estudié ni el Estado ni el movimiento mapuche por dentro, sino el choque de ambas fuerzas, de ambos sectores, en un espacio concreto que se puede denominar la gobernabilidad. ¿Y cómo responde el Estado chileno a las demandas concretas del movimiento mapuche?
¿Y ese trabajo, Matías, en qué periodo histórico abarca?
Claro, eso abarca desde la reforma agraria hasta el primer gobierno en ese momento de Sebastián Piñera. Entonces lo que estudié fueron todas las respuestas que el Estado dio a las demandas del movimiento mapuche.
Y ubicanos en los años, el movimiento este agrario del que vos estás hablando, que
sí,
es...
década del 60 hasta el 2013, de la década del 60 hasta el 2013.
Es un trabajo exhaustivo y es un trabajo ambicioso el que has realizado.
No, sí, un trabajo grande, bien sí. Grande. Como el primer trabajo sobre la economía regional, también un trabajo grande, gran bien. Parte de la década del 20.
Permitime, Hacerte otra pregunta para que todos entendamos lo mismo. ¿Podrías precisar o geográficamente, cuando vos hablás de la región de la Araucanía, cuáles son las principales ciudades o cómo lo tenemos que entender nosotros para ubicarnos bien en ese punto?
Sí, voy a apreciar en términos históricos, primeramente geográficos y después históricos. La región de la Araucanía queda al sur del Biobío. Es la capital Temuco. Es una de las ciudades importantes Temuco de Chile, al sur del Biobío. Se inserta, o más bien dicho, se insertaba la Araucanía al resto del país después de una guerra, la guerra ocupación. Lo que ya se conoce como la conquista del desierto, acá es la guerra ocupación de la Araucanía, desde 1862 a 1883, donde llegan colonos nacionales y extranjeros. Y gran parte de la población mapuche queda aquí en la Araucanía, otras con la guerra tienen que salir y otras por procesos de las transformaciones económicas del lago siglo XX terminan emigrando, generalmente por la escasez de tierra.
¿Por qué hablan o hablaste de guerra de la Araucanía? El concepto
Sí.
de guerra, si lo podés especificar.
Claro, resulta que el tema de la ocupación de la Araucanía ha pasado por varios conceptos, ¿eh? Primeramente, en el siglo XIX se habló de pacificación. ¿En qué sentido, no? En el sentido de que había una violencia aquí en la Araucanía de parte de los mapuches y de parte también de los chilenos por en el espacio de frontera, es decir, malones mapuche en el espacio frontera y también de ingreso de personas aquí a la Araucanía con algunos tratos, digamos, convenios traslaticios, que es un concepto que me gusta ocupar a mí, se apropiaban de las tierras mapuche y causaban mayor violencia. Entonces, y también he entendido de que en las guerras del siglo XIX había parcialidades mapuches que estaban a favor del Estado chileno propiamente tal, otras defendían el territorio. Y anteriormente, en los siglos de colonización, también hubo tensiones con la corona española, por la defensa también del territorio, y con los criollos, por la defensa también del territorio. Bueno, aunque las guerras y la violencia tenía sus periodos de altos y de bajos, terminó hablándose de pacificación, en el sentido de que se logró una paz. Bien, y se entendió así, a que la paz fue por la fuerza. Después el término pacificación pasó a cumplir otra función, la idea de que la guerra de pacificación, la guerra de ocupación no fue tan violenta como son otras guerras, entonces no debería hablarse de guerra, sino de pacificación. Es decir, en un comienzo, por lo que dicen los informes militares, la idea de pacificación fue pacificar por la fuerza. Después la idea de pacificación se consideró como que no había sido una guerra propiamente tal, como son las guerras duras.
Claro, por eso
Entonces
preguntaba.
pasó a ser como un eufemismo,
Claro,
como un eufemismo.
por eso preguntaba, porque uno imagina en la guerra que hay dos bandos que están armados, que están como de alguna manera en igualdad de condiciones en esa batalla. Y
Claro.
en el caso de lo que pasó en la Patagonia Argentina, como en la Patagonia chilena, en la Araucanía, los pueblos originarios no parecen estar armados de la misma manera que el ejército que fue avanzando poco a poco, ¿no es cierto? Por eso me hacía ruido ese concepto de
No
guerra.
sé si yo lo entiendo, porque algunos autores no están hablando para el caso argentino de las pampas argentinas de paz, de guerra, sino de genocidio,
Claro, de
sino de
genocidio,
extinción.
claro, exactamente,
En
exactamente.
cambio, claro, por el nivel de asimetría entre ambos
Totalmente.
contendores, entre ambos enemigos, ¿no? Pero yo creo
Exactamente.
que el concepto de guerra aplica mejor. Aunque hubo genocidio en la Araucanía, el concepto de guerra ocupa mejor, aplica mejor, porque sí hubo muchos momentos de encuentro entre ambos bandos, encuentro bélico y choque de fuerza entre ambos bandos. Estaban los mapuches, algunos a favor de la introducción del Estado chileno y de la ocupación de la Araucanía, otros en contra, en oposición a eso, y otros chilenos que estaban aquí defendiendo a los mapuches en la defensa del territorio, y eso no reconoció la historiografía chilena, pero lo estoy estudiando recién.
Interesantísimo esta introducción, Matías. Estamos dándole cierre al primer bloque de Aguas Fuertes Patagónicas. Para quienes se ubican, estamos conversando con el profesor Matías Órdenes Delgado. Matías Órdenes Delgado, bueno, es un académico de la Universidad Católica de Temuco, es historiador, está estudiando el doctorado en antropología. Él dio cuenta de su trayectoria académica. La convocatoria a Matías Órdenes Delgado, de aquí en más Matías, responde a que él, junto a un grupo numeroso de investigadores, han publicado un libro que se llama Sujeto sin voz en la región sur y austral de Chile y Argentina, título fuerte, frontera, colonización, marginalidad y organización popular chileno-mestiza, en los siglos XIX y XX. Esto es Aguafuertes Patagónicas, mi nombre es Marcos Muñoz. No se vaya porque en instantes continuamos conversando con Matías Órdenes, él desde la ciudad de Temuco.
En tu pelo tengo yo el cielo y en tus brazos el calor de sol, en tus ojos tengo luz de luna y en tus lágrimas sabor de mar, en tu boca y un panal, oh, de mieles en el cielo escucho ya tu voz por tu pelo y sos todo lo que anhelé. Tengo yo el cielo en tus brazos, el calor de sol en tus ojos, tengo luz de luna y en tus lágrimas sabor de mar, en tu boca y un panal de mieles en el cielo.
Retornamos en Aguafuertes Patagónicas conversando con el profesor Matías Órdenes Delgado. Bueno, Matías, para cerrar entonces esta pequeña introducción, este pequeño resumen sobre tu trayectoria académica, si te parece te dejo unos minutos, dos, y después ya pasamos al contenido del libro.
Bien, te contaba, ¿no? Estudiando el movimiento mapuche desde el punto de vista de la gobernabilidad, estuve como 5 años en ese tema. Después me empecé a interesar por la población chilena que la tenía, la población chilena mestiza. Allá en Argentina se le conoce más como criollo, pero acá los mestizos siempre tienen una carga simbólica más bien a la población pobre, de escasos recursos, a los excluidos. Y me empecé a interesar en esta población porque me di cuenta que el relato de esta población está excluido de lo que de sentido identitario que cualquier persona reconoce a la región de la Araucanía. Es decir, hay dos relatos fuertes que pesan acá en la región, que es el relato de los colonos extranjeros, que te decía yo hace un momento, ¿no? apropiándose de gran cantidad de tierras acá en la Araucanía, con los nacionales también, terratenientes importantes también de la zona central y sur que llegan acá a la Araucanía. Ese relato está, es fuerte, pero también está el relato mapuche, de la población propiamente mapuche. Eso se ve en las calles, en el nombre de las calles, de las poblaciones, como al mismo Temuco tiene de origen mapuche y un
Claro.
montón de ciudades y lugares acá en la Araucanía tienen origen mapuche. Y las calles tienen el nombre del colono extranjero o de héroes patrios. ¿Te das cuenta? Entonces el relato de la patria también está aquí.
Por
Está unido
supuesto.
al relato de los colonos extranjeros y nacionales, terratenientes que llegan acá a la Araucanía. Está presente el relato de los colonos extranjeros y de los grandes terratenientes que llegan acá a la Araucanía, que también está unido al relato de los valores patrios, de los grandes héroes patrios. Y eso se ve en las calles.
Claro.
Beta, O'Higgins, Arturo Prat, los mismos generales que ocuparon acá la Araucanía junto al ejército, están ahí en las calles. Y también está el relato mapuche, en las calles, en el nombre de las ciudades, en la toponimia en general, pero no así está el relato presente de la gran mayoría de la población, que es la población chilena, mestiza o población pobre, digamos así, población excluida. Y por eso, dándome cuenta de ese hecho, que también merecía en un lugar en la historia y reconocer su propia historia, me empecé a interesar por esta población, digamos, desde el año 2016 hasta la actualidad.
Interesantísimo, interesantísimo. Bien, vamos a aprovechar este bloque que nos quedan 7 minutos y me gustaría, el título del libro es un título realmente fuerte porque en la primera oración dice, sujeto sin voz en la región sur y austral de Chile y Argentina. Entonces, ahí tengo dos o tres preguntas, pero vamos con la primera. ¿Quiénes son exactamente esos sujetos sin voz? Y cuando decís en la región sur, quiero ubicarme en el mapa, si me podés decir a modo de referencia algunas ciudades, porque habla de la región sur y austral de Chile y de Argentina.
Bien, respecto a la ubicación geográfica, región sur, para el caso de Chile sería el al sur del Biobío, hasta la altura de Puerto Montt.
Claro,
Después,
claro.
de Puerto Montt hasta Aysén sería la región austral. Todavía están fuera de nuestras investigaciones. Y por el lado argentino, la Patagonia centro y sur, la Patagonia austral también. Pues. Esa es la región sur y austral.
¿Qué investigadores argentinos, Matías, se sumaron a este trabajo?
Alexis Papasian y Laura Méndez. Y después, cuando nos colabora la introducción, como tú decías, también Susana Bandieri.
La profesora Susana Bandier, por supuesto. Este trabajo, ustedes, que son varios profesionales, varios investigadores, si tuviéramos que contar a la audiencia el tiempo que lleva de investigación, de elaboración, de cruzar datos, ¿hace cuánto tiempo que vienen trabajando en esto?
A ver, este texto se pensó en 2017, incluir algún equipo que fuera de Chile y Argentina, pero yo creo que viene mucho antes, porque hay investigadores que llevan más trayectoria que la mía en Argentina sobre
Claro,
estos temas.
claro.
Entonces, pudieron decir desde sus trayectorias, reunir información y elaborar sus capítulos. Pero digamos, 2017, después nos cruzó la pandemia que frenó un poco el avance normal del trabajo hasta que pudimos publicarlo recién en el 2000, el año pasado, el 2022, en diciembre.
Y el impacto que tuvo este libro cuando se sociabilizó, cuando se hizo público en diciembre del 2022, ¿cómo lo podrías definir vos? ¿Qué pasó con la audiencia, con ese público al que tomó contacto?
Mire, yo me voy a referir, es complejo lo que ocurre por lo menos acá en la Araucanía,
A
porque
ver.
acá lo que ocurrió recién en Chile, ustedes lo sabrán, fue la posibilidad de una nueva constitución, y cosa que la mayoría del pueblo mapuche dijo no, más del 80% del pueblo mapuche dijo no. ¿Qué significa con eso? ¿Qué significa eso? Que las posibilidades de autonomía o autodeterminación que pudieron generarse con la nueva constitución fueron rechazadas para el pueblo mapuche. Bien, yo creo que ese y otros hechos más, ¿no? Los mismos hechos de violencia que uno ve en la Araucanía, de un tipo de movimiento mapuche, de un sector del movimiento mapuche, han ido generando anticuerpos. Entonces, la gente se pregunta, ¿qué pasa con nuestra historia, nuestra propia historia? Me explico, ¿no?
Sí, claro.
La quema de camiones, los grandes incendios forestales que hemos visto, algunos la atribuyen a los mapuches, otros no la atribuyen a los mapuches, pero como sea, creo que ha sido como una alternativa de responder una Araucanía viada que no ha sido visibilizada. Entonces, ese interés que cobra la Araucanía, para el caso de la Araucanía, el sur de Argentina, ¿qué pasa con los chilenos? Y se empiezan a preguntar, ¿qué pasa con los chilenos que estuvieron allá? ¿Se quedaron allá, volvieron, etcétera, etcétera? ¿O siguen ahí? ¿Qué pasa con su historia? Entonces, mucha gente que desconoce esa historia empezó a interesarse también por esa historia. Una cosa va unida a la otra.
Interesantísimo. Ahora lo vamos a continuar hablando en el próximo bloque, Matías. Interesante esto de ver qué pasa con ese pueblo mestizo en relación con el pueblo mapuche y a su vez, ¿Cómo se va articulando, cómo intentan las políticas de manada del Estado articular entre estos actores? Esto es Aguafuertes Patagónicas, estamos por Radio Nacional Neuquén, mi nombre es Marcos Muñoz y la entrevista es a Matías Órdenes Delgado, docente investigador de la Universidad Católica de Temuco. No se vayan porque nos queda más Aguafuertes Patagónicas.
De amor en los hierros de tu reja, de amor escuché la triste queja, de amor que tomó mi corazón diciéndome así con su dulce canción. Amapola, lindísima amapola, será siempre mi alma tuya sola. Yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor la luz. Amapola, lindísima amapola, no seas tan ingrata, llámame. Amapola, amapola, ¿cómo puedes tú vivir tan sola?
Retornamos a Aguafuertes Patagónicas en esta entrevista muy interesante con Matías Órdenes Delgado de Temuco, Chile, hablando sobre el libro que él ha compilado junto a otros numerosos investigadores de Argentina, docentes investigadores de Chile como de Argentina. El libro lleva por título Sujetos sin voz en la región sur y austral de Chile y Argentina, frontera, colonización, marginalidad y organización popular chileno-mestiza en los siglos XIX y siglo XX. Bueno, en relación a lo que veníamos conversando, la pregunta que tengo ahí apuntada tiene que ver con entender algunos conceptos o sí, algunos conceptos o referencias que aparecen en el texto. ¿Quiénes son los rotos y los fronterizos en el texto? ¿A quiénes se están refiriendo?
Bien, esos dos conceptos se usan tradicionalmente. Uno de ellos usó en el siglo, hasta comienzo del siglo XX, el concepto fronterizo. Después, cuando la frontera ya desaparece completamente, tradicionalmente se usó la palabra tierra de frontera. La Araucanía es la frontera, pero ya no era la frontera, sino que quedó la idea como la idea instalada, ¿sí? Y los fronterizos propiamente tal ya no existían, y esa generación de sujetos de la línea de la frontera, ¿no? Del mundo criollo, hispano criollo, con el mundo mapuche, ya no existía la frontera. Entonces los sujetos fronterizos tampoco existían. Pero el concepto de roto también se utilizó ya en la era colonial, al igual que el concepto fronterizo, y perduró hasta la actualidad. Perdura el concepto de roto. Ya ha tenido varias connotaciones, un concepto polisémico, que se usa también para hablar de un chileno que ama a la patria, el soldado chileno que ama a la patria, que llevó adelante con éxito las gestas heroicas del siglo XIX, como la guerra del Pacífico. Pero también se usa para hablar de un sujeto violento, desordenado, que tiene su propia ley, o sin educación. También se usa para el concepto para hablar de un tipo sin educación y que anda también muchas veces en la condición de vagabundaje.
Claro. Entiendo perfectamente. El libro viene a dar cuenta en tono crítico de cómo se distribuyó además la tierra en el territorio de la actual República de Chile.
Sí, claro, en algunos momentos, en algunas partes del texto se habla de eso.
Por ejemplo, nosotros en la primera temporada, aquí en este espacio, entrevistando a la profesora Susana Bandieri, la profesora Susana Bandieri dio cuenta de cómo se distribuyó la tierra en la Patagonia luego de la campaña del desierto, o la mal llamada, lo de desierto es entre comillas siempre, porque,
Sí.
a ver, habitantes habían y mucho, pero cómo se distribuyeron esas tierras, quiénes fueron esos apellidos, en manos de quién quedaron las mejores tierras. Y leyendo tu texto, asociaba por momentos esa situación. Entonces digo, bueno, voy a preguntarle a Matías, ¿cómo se distribuyeron esas tierras luego de lo que en tu texto aparece también como la guerra de la Araucanía? ¿En manos de quién? ¿Si son terratenientes criollos bien acomodados o son más bien extranjeros? ¿Y a dónde fueron para qué tierras le tocan esa distribución? Y yo pongo. Hago la pregunta si desigual, entre mapuches, mestizos, o los rotos y los fronterizos. Me gustaría ver si nos puedes contar un poquito esa parte de la historia de Chile.
Mira, es bien largo, ¿eh? Es bien largo contar esto,
Sí,
pero primero me
es
voy a referir
cierto.
a criterios.
Bien.
¿Con qué criterios se destruyeron esas
A
tierras?
ver, a ver.
Ah, hubo criterios socioraciales. Se pensaba que los blancos europeos podían traer y llevar adelante el desarrollo. Lo que se pretendía alcanzar era una especie de utopía del desarrollo. Que pasaba esa utopía de alcanzar el desarrollo porque era una industria. Y se decía que el chileno común y corriente no tenía un espíritu apto ni capacidades aptas para crear industria. Entonces era necesario introducir a los europeos que eran más industrializados. Y bajo ese criterio socio-racial se repartieron las tierras al sur del Biobío, incluso antes que terminara la guerra de ocupación. Y también se respetaron algunas tierras para las comunidades mapuche, las menores y de menor calidad, pero se dejaron ahí tierras a las comunidades mapuche que se conoce como los títulos de merced. En una primera etapa, ya antes de la guerra, se rematan tierras, se rematan. Y ahí una parte importante de terratenientes poderosos de la zona sur, de la zona central, digamos hasta Concepción, logran comprar esas tierras a precios muy baratos y en cuotas muy ventajosas. Muy ventajosos. Después, una vez que termina la guerra, empiezan las políticas de internación de población europea y se entregan tierras a población europea, también en condiciones ventajosas, en
Y esa
condiciones ventajosas.
población, Matías, discúlpame que te interrumpa, pero es como para tener claro, esa población europea, podríamos ¿Está precisada la nacionalidad de ellos?
Se esperaba que fueran sajones. Esa era la discusión. Blancos, blancos.
Claro.
Ya del centro de Europa. No fue así. Llegaron la mayoría de distintas nacionalidades de Europa. Y después, al final, eran españoles. Al final, españoles. A ellos se les entregaron tierra y como en condición de colono. En condición de colono extranjero. Y también con formas ventajosas de cancelación esas tierras. Con ayudas estatales. Y la mayoría de la tierra quedó en manos, ya sea entonces de los terratenientes, de los colonos extranjeros y de los colonos chilenos. Pero para ser colono había que cumplirse estas condiciones. Por ejemplo, no haber cometido delito simple. Siquiera un delito simple te impedía a ti ser colono, que te entregaran tierra. Saber leer, escribir y estar casado por la Iglesia Católica. Entonces eso dejó a la mayoría de la población sin acceso a la tierra, incluyendo a los soldados. Como ocurre en Argentina, se le entregan tierra a los soldados en muchas partes del mundo, generalmente es así. Acá no, acá en Chile no se le entregaron porque los soldados, la mayoría no sabían leer ni escribir, habían cometido un delito como soldados
Claro, claro.
y no eran casados. Entonces,
Esos
la población
soldados.
chilena, la mayoría pues, quedó sin tierra.
Claro, esos soldados son los que vos en tu. Bueno, en el libro aparecen como leuches, leuches,
Yeuyes, yeuyes,
yeuches,
yeuyes.
exactamente.
Lo que pasa
Bien.
es claro que el yeuye es una forma despectiva de llamar a un soldado inexperimentado, torpe,
Sin
bisoño,
formación, digamos, es una
sin
persona.
formación, porque
Claro.
era el grueso del ejército en Chile, ¿no? Digamos que alrededor del 5% del ejército era profesional, el resto eran enganchados para tal
Bien.
o cual guerra. Y después terminaban su labor en el ejército, tenían que retirarse, pero la mayoría desertaba. En el caso de la Araucanía, la mayoría de los soldados desertó.
Claro,
No, no
interesante.
siguieron la carrera militar. Entonces se les llamaba de forma muy despectiva yeuyes.
Bien, me gustaría retomar algo que dijimos en el final del segundo bloque, aprovechando que nos quedan 7, 8 minutos. ¿Cómo fue esta vinculación ahí? Teniendo en cuenta que los yeuyes después desertaban en la Araucanía, ¿cómo fue la vinculación entre ellos, los integrantes de la comunidad o del pueblo mapuche, y de los rotos y de los fronterizos? ¿Qué pasó? Porque digo, en algún momento vuelven a tomar contacto. ¿Y cómo fue ese proceso de integración?
Bien, entre los yeyuyes,
Yeuyes.
sí,
Okay.
hay fronterizos, hay rotos. Hay gente de soldados del ejército regular, por tanto también son rotos. El contacto que algunos toman con los mapuches es un contacto que uno puede decir bastante trágico. ¿Por qué? Porque algunos venían de la guerra del Pacífico, por lo menos la etapa final de la guerra de ocupación, 1881, 1882, 1883, venían de la guerra del Pacífico. ¿Qué significa esto? Que habían sido enganchados en la guerra del Pacífico prometiéndole la liberación de sus culpas. Eran expresidiarios, eran
Claro.
gente que estaba en la cárcel. O sea, van a pelear la guerra del Pacífico y le vamos a eximir de sus culpas y van a quedar libres. Cuando estos tipos saben que esa era una mentira, que no le perdonaban las culpas y lo estaban tomando preso y metiéndolo a la cárcel nuevamente, algunos se vinculan con los mapuches y con los fronterizos que ya estaban instalados acá y prolongan un tipo de violencia en la Araucanía. El bandolerismo, prolonga el bandolerismo en la Araucanía por varias décadas hasta 1910 y los terminan cazando como perros y matándolos con juicios sumarios por la espalda y ahí se envían tropas acá a la Araucanía a exterminarlo y a perseguirlo y a exterminarlo.
Claro, entiendo, entiendo
Entonces,
perfecto.
fue esa vinculación trágica. Algunos quedan con mapuches que están desconectados de esta nueva realidad y tal Estado chileno y se dedican al bandolerismo con los mapuches y otros de manera independiente, así. Ese fue el bandolerismo. Otra
Clarísimo.
parte, se vuelven labradores o terminan huyendo de la Araucanía, con muchos chilenos que llegan a la Araucanía y no obtienen tierras, terminan saliendo acá y los terminan sacando para entregar la tierra a los colonos extranjeros, a los terratenientes y a la empresa de colonización que estaba encargada de traer colonos extranjeros. Entonces, estos tipos, como no quedaron con tierra, terminan yéndose junto con soldados a distintas partes de la Patagonia y se suman. Va sumando a los sujetos que yo denomino sin voz.
Y estos sujetos sin voz, a mí me sigue pareciendo totalmente fuerte, ¿no? Estos sujetos sin voz que aparecen en este libro en un periodo histórico determinado, que es fines del siglo, mediados del siglo XIX, hasta, no sé, la década del siglo XX, del siglo, sí, del siglo XX, no sé, década 40, del 50, no sé exactamente, pero me parece que estamos ahí. ¿Siguen siendo sujetos sin voz?
Sí. Claro, como te contaba de antes, ¿no? Resulta que estos relatos por los cuales uno puede identificar a la Araucanía excluyen completamente a la población chilena mestiza. Entonces, no es el mismo relato que da sentido incluso al resto del sur de Chile, no otorga un espacio a este tipo de población. Entonces, la identidad que se intenta construir desde el Estado nacional les quita la voz. Pero por otra parte, también uno ve esto, que al norte del río Biobío, de Concepción hacia el norte, tú ves movimientos de distinto tipo, ¿cierto? La misma zona del carbón, o la zona del salitre, o
Claro.
las huelgas en Santiago, las huelgas obreras de la zona central. En cambio, aquí, tú te das cuenta, al sur del Biobío no hay movimiento obrero, y si existe, es muy débil. No hay un gran movimiento obrero, no hay un gran movimiento de trabajadores de la tierra, de labradores, de campesinos, no lo vimos. Entonces, también son sujetos sin voz.
Entiendo, clarísimo, clarísimo mira, quedan 3 minutos, 4 minutos. Yo quisiera seguir profundizando sobre ese último punto, pero el tiempo un poco nos apremia. Voy a saltar a otra pregunta, pero más adelante, yo creo, Matías, que vamos a retomar el contacto y vamos a
Sí,
profundizar.
perfecto.
Si, o sea, acá yo anoté algo, a ver si te parece como para ir dándole un cierre parcial a nuestro primer encuentro. ¿Qué mitos viene a derribar o busca derribar esta publicación, esta investigación que ustedes están llevando adelante? Si lo podés sintetizar en 3, 4 puntos en unos minutitos.
Mira, el primer mito para mí sería el mito de las mayorías. ¿Por qué? Porque tanto en Chile como en Argentina, la mayoría de la población no era ni colono extranjero ni argentino, tú sabes, en Neuquén, eran chilenos, alrededor del 60% de la población. Después, esa población baja en cantidad, no son el 60%, son el 40%, pero la población había aumentado al doble en Argentina,
Sí,
en Neuquén, en la zona de
en
Neuquén.
Neuquén,
Eso
sí, por
significa que
supuesto.
seguían llegando chilenos a buscar refugio, a buscar tierra en Neuquén. Es un primer mito, ¿no? También aquí la Araucanía, ya antes de la guerra de ocupación, antes de la guerra, habían, digamos, entre el río Biobío y el Malleco, la mayor cantidad de población no eran mapuche, eran chilenos. Entonces, habría que escribir una historia de las mayorías.
Totalmente.
Entonces, esos relatos ahogan la posibilidad de entender qué es la Araucanía. Esos relatos identitarios ahogan la posibilidad de entender qué es lo que es esa, qué es la Araucanía. Y más aún, si no hemos revisado con cuidado las estadísticas. Usted derribaría ese mito, ¿no? Que la Araucanía no es la Araucanía previamente mapuche. Existe una Araucanía profunda, que yo le denomino, que es profundamente chino mestiza, ni tampoco es la Araucanía de los colonos extranjeros, por mucho que la toponimia nos diga otra cosa, sino que hay
Entiendo.
una Araucanía profundamente chileno mestiza que está aquí, y había que investigarla, y habría que hacerse cargo de esa Araucanía.
Matías, primero decirte gracias por el contacto. Muy interesante lo que conversamos. La idea, yo te lo había comentado en privado, pero es siempre establecer puentes y articulación entre las
Y me parece
investigaciones
bien.
de un lado y el otro de la cordillera. Vos sabés que yo copié, porque no es anoté, yo copié. Una serie de preguntas que vos formulás o que ustedes formulan en el libro para cerrar este espacio radial de hoy. Y voy a cerrar con preguntas para que la audiencia quede enganchada como yo quedé enganchada con esto. Así que ahora yo te despido, pero me gustaría que quedes escuchando lo que voy a decir y agradecerte una vez más, Matías, y estamos en contacto, por supuesto. Bueno, para la audiencia quiero cerrar con estas preguntas que aparecen en el libro, que dice, ¿cómo escuchar la voz de quienes escasamente ha tenido voz? O que aparentemente ya no existe. ¿Cómo lograr que los vivos hablen por los muertos? ¿Cómo lograr transmitir una voz sonora y coherente desde un complejo territorial extenso, subdividido, diverso en su interior y en su historia? ¿Cómo definir al sujeto en cuestión cuando no se nos ha hablado muy poco de su identidad y debemos además armar nuestro propio rompecabezas? Hermosas preguntas para repensar una y otra vez, Matías. Te agradezco. Esto ha sido Aguas Fuertes Patagónicas por
Gracias,
Radio Nacional
el gusto es
Neuquén.
mío.
Buenísimo, Matías, gracias. Y los esperamos en una semana para seguir conociendo el otro costado de la historia de la Patagonia de Argentina y de Chile. Y siempre buscar establecer puentes y puntos de contacto. Un abrazo y hasta siempre.
Me vas a hacer reír, vas a hacer reír, vas a mostrarme lo que no puede ser. Me vas a hacer feliz, vas a matarme con tu forma de ser. Me vas a hacer reír, vas a matarme con tu forma de ser. No voy a desistir, aunque me digan que todo es tan iluso. No voy a desistir, aunque me digan.